En Radio Canarias, Bungalow 103.
Dentro de 10 días se acabó aquello del fumando, espero, al menos en los bares, restaurantes, discotecas y también en los establecimientos hoteleros. La nueva ley antitabaco ha despertado un debate público, ha salido los medios de comunicación, también está en la calle. Muchos están satisfechos con las modificaciones, pero otros no tanto. Hoy tenemos con nosotros para hablar acerca de cómo va a afectar esta nueva ley al turismo a Antonio Márquez, presidente de la Asociación de Discotecas, también Fernando Compañí, presidente de la Asociación Restaurantes, Bares y Cafeterías, e Ignacio Pérez, director de Hoteles y Gramar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Si les parece, antes de entrar en materia y empezar a comentar esta ley, vamos a escuchar un resumen de lo que va a significar con respecto a la ley del 2006.
La nueva ley antitabaco va a venir cargada de cambios a partir de enero. Se prohíbe fumar en todos los bares, restaurantes y locales de ocio cerrado y sin posibilidad de habilitar una zona de fumadores. Se prohíbe el tabaco en todo el recinto de los hospitales, incluidos accesos y zonas de tránsito. Se prohíbe fumar en todos los centros educativos, salvo en áreas abiertas de los campos universitarios. Se prohíbe fumar en todas las zonas de ocio infantil. En cambio, se permite fumar en los estadios, plazas de toro y recintos a aire libre y sin techo o toldo.
Bueno, es el pequeño resumen que hemos tenido por parte de Adonis de la nueva ley que va a modificar la que se hizo en el año 2006. Grosso modo, ¿qué les parece esta nueva legislación con respecto al tabaco?
La verdad que creo que antes habría que pedir que nos dieran un avance de la que den en el 2012 o el 2013, porque hay, sobre todo en nuestro sector, en el sector de la restauración y de la en las discotecas, en los bares de copas, pues hay gente que ha hecho una obra, que se ha adaptado, hay gente que ha reformado los locales enteros para adaptarse a una ley que tiene escasos 4 años. Todavía no se oyen rumores de lo que va a suceder con esas inversiones, qué pasa con esa gente. Entonces, no sé.
Fernando Compañí está con la cara así diciendo que no. Fernando.
No, es que dicen que no van a indemnizar nada ni a subsanar nada. A mí la palabra prohibir ya me da grima. Y estos además son los que decían prohibir. Entonces, no sé a santo de qué viene esta nueva ley. La ley que existe funciona, se aplica. Como dice bien Antonio, hay gente que se ha gastado, la media de inversión son entre 20 y 24 mil euros, que ahora les dicen que no van a devolverles. Y es una ley que funciona. Yo no ha habido ni un contencioso, ni en lo laboral, ni en lo penal, ni en lo civil, de una persona que haya tenido problemas con otra en un establecimiento hotelero, o turístico, o de ocio, porque había una persona fumando al lado. Yo creo que este pueblo, afortunadamente, del que me siento muy orgulloso como español, es una nación en que los ciudadanos pues tenemos una cierta educación. Igual que quitamos en su día las vallas de fútbol para que no tirasen botellas, ni chapas, ni cosas de estas, pues yo creo que no hace falta prohibir algo que funciona. Por otra parte, tenemos una ley que se aplicó en el 2006 y hoy, 4 o 5 años más tarde, fuma un 3% y pico más de la población. O sea, no es una ley antitabaco, y es lo que nos molesta. O lo puedo decir, es lo que nos cabrea. Es una ley antihostelería, y eso es lo que no podemos permitir. Porque la gente seguirá fumando. Lo que pasa es que seguirá fumando en su casa. Porque la gente seguirá reuniéndose para partidos de fútbol, seguirá reuniéndose para celebraciones familiares, pero lo hará en su casa en vez de un restaurante. Porque primero es más barato, con el tema de la crisis, con la que está cayendo y han cerrado un 7-8% de los bares, pues que sigan. Y además es una ley que no despide a nadie, que se sepa.
Ignacio.
Bueno, en el caso de los hoteles, a mí me gustaría hablar a nivel general. Primero, los hoteles disponemos también de restaurantes y bares donde se han hecho bastantes reformas un poco para adaptarnos a las necesidades y exigencias de todos los consumidores y satisfacer a ambos grupos. Se hicieron unas buenas inversiones de las que no creo que hubiera ninguna subvención para realizarlas, pero lo más que me sorprende es que ahora no haya absolutamente ninguna subvención para adaptarse a la nueva ley. En el caso de los hoteles, nos exigen que un 30% de las habitaciones estén dedicadas a fumadores. Yo me pregunto si serán las mismas 30 habitaciones cada día o podremos ir cambiando según las necesidades que tengamos de ocupar o de no ocupar habitaciones. Es decir, nuestros negocios no pueden depender de unas leyes tan estrictas y tan poco usuales. Digo poco usuales porque como bien decían tanto Antonio como Fernando, la forma o la reforma que hizo España el 1 de enero de 2006 la están adoptando otros países como Turquía, Croacia, etcétera, y que no deja de ser un paso intermedio a una sociedad libre de humo, porque al fin y al cabo somos destinos turísticos donde la gente viene pues precisamente a eso, a disfrutar un poco de esas prohibiciones banales o leves de la vida, pero que al fin y al cabo lo que vienen es eso, a disfrutar. Y me extraña que no podamos creer que ese punto intermedio que existe ahora mismo y para el cual estamos adaptados y está funcionando, como dice Fernando, a las mil maravillas. Una posibilidad. En el caso de los hoteles, ya te digo, lo del 30% está todavía por descubrir si son, ¿qué 30?
Ya nos gustaría a nosotros, que es lo que hemos pedido, lo hemos pedido en el Senado y en primera votación salió que sí, luego con la abstención de CiU, pues parece que salió que no y por eso vuelve al Congreso esta noche ese debate, que nos dejaron un 30%. Es que a mí ese intervencionismo al que tú haces referencia, que es un poco, luego hablaremos si quieres del discurso económico, pero el discurso libre pensador, liberal, decir, vamos a ver, yo en un ayuntamiento, por narices tengo que ir si me quiero sacar un certificado de residencia, un papel o un vado, cualquier cosa. No tengo más opción, ¿vale? Es un establecimiento totalmente público. No dejo fumar. En un hospital, por narices tengo que irme a hacer una radiografía o ponerme una vacuna o a visitar a un enfermo. No dejo fumar. Pero ¿hasta qué punto mi restaurante o su discoteca o su hotel es público? Es de un uso público, pero es de una propiedad privada. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno puede entrar a decir en su propiedad privada, usted, es como la ley seca, o sea, usted no puede dejar fumar, usted puede dejar hacer lo que se puede hacer en un domicilio, o sea, nadie puede matar a nadie en mi restaurante, porque hay un código penal, pero tampoco nadie puede matar a nadie en su domicilio ni en la calle. Entonces, dentro de mi establecimiento, señores, esto no es Cuba. O sea, es que lo digo así, usted no es Fidel Castro, señor Zapatero, ni Ley de Pajín. Nosotros, con los argumentos encima de la mesa, se los presentamos hace 15 días al señor Joan Mesquida, secretario del Estado para el Turismo, y, oiga, nosotros proponemos, si en el 2006 había un 5% de espacio para no fumadores, hoy en día supera el 55%. Estamos dispuestos a llegar hasta el 70%, es decir, nuestros establecimientos, como muy bien dice Ignacio, destinamos un 30% del local totalmente ventilado y aislado, como ya se han hecho en obras en locales mayores de 100 metros, donde no se sirve y donde no entran niños. O sea, estamos salvaguardando la salud del camarero, estamos salvaguardando la salud del menor. Y estamos diciendo, el que quiere fumar tiene que irse a aquel habitáculo, a aquel gueto, ¿no? Que ya me parece algo, es un clásico, pero vamos. Y nos dicen que no. Y cuando Joan Mesquida le dice a Leire Pajín, dice, oye, que los hosteleros dicen que qué argumento. Dice, se va a prohibir y punto. Es que es así. Y es que esto la gente lo tiene que saber, porque es muy fácil engañar a la opinión pública. Decir, es que en toda Europa parece que es así. Es mentira, señores. En Irlanda es así, y ha sido el primer país junto con Grecia que se ha tenido que rescatar. En Grecia, casualmente, también han puesto esta misma ley. Y nosotros, como decía Javier esta mañana en la televisión, somos más papistas que el Papa y más progres que nadie, y aquí decir, no, nosotros vamos a ser más duros todavía. Señores, en Croacia, como tú muy bien decías, la pusieron en mayo del año pasado y en septiembre la tuvieron que derogar. En Grecia, los hosteleros y los restauradores y la gente de ocio ha sacado los ceniceros otra vez a las barras y ha hecho revolución de ceniceros, que nos detengan a todos. En el Reino Unido que se ha puesto son 2.500 pubs los que ya han cerrado. Ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Bélgica, ni en ningún sitio de la Unión Europea está puesta esta ley con esa magnitud y esa rotundez que pretenden poner aquí los gobiernos socialistas.
Dentro de 10 días lo que está claro es que la ley va a cambiar. ¿Ustedes qué medidas van a tomar? Es decir, supongo que habrán turistas que llegarán, irán a un local, irán a un hotel. ¿Qué medidas van a tomar con respecto a los que nos visitan?
Supongo que lo primero es poner una pegatina de prohibido fumar.
Una cosa es poner la pegatina y a ver cómo vas a esa persona y decirle, oye, no se puede fumar en esta discoteca, claro, en este hotel o en este bar.
Es que si tú en un avión, por ejemplo, se te ocurre fumar, el comandante o la azafata llama a la Guardia Civil. Pero claro, ¿tú cómo te peleas con la gente para que no fume? ¿Quién soy yo para decirle a un señor que fume o que no fume? Nosotros entiendo que aparte de poner el cartel y quitar los ceniceros, poco más podemos hacer.
Además, ahí hay una cosa curiosa y que me sorprende, y es que se permite fumar en bingos y lugares de juego. Es decir, no tiene razonamiento lógico, porque son lugares de ocio, ¿no? Y
Tienen más presión, hacen más presión.
Debe haber una presión más.
No, y en las cárceles sí se puede fumar.
En las cárceles sí, también. Sí. Sí. Además es curioso porque incluso la ley esta que tenemos ahora tiene una pega, y es que la verdad es que todo el mundo sale a fumar a las puertas de los organismos oficiales, de los hospitales, etcétera.
Pero vamos a no mirarnos tanto el ombligo, en Las Palmas o en el archipiélago. Imagínate en Salamanca, 14 bajo cero, un viernes, te estás tomando una copa y bailando, sal fuera a fumarte un cigarro. No defendamos solamente lo nuestro, pero que lo nuestro es más
Salamanca,
fácil.
Salamanca, tú sales fuera y yo creo que, de verdad, me parece que en los sitios donde hace frío va a haber menos problemas que en un sitio como Canarias, porque en los sitios donde hace frío la gente tiene sus casas preparadas para combatir el frío.
Claro, por eso no
y
saltan.
El frío combate el ruido. Cuando aquí salga la gente a fumar a las puertas de un hotel, no, a las puertas de algún lado, la escandalera va a ser...
Pero que de todas formas, por las puertas del hotel pasan niños también.
Claro,
es decir, no. La imagen que le están dando, no sé si es perjudicial, pero seguro que están aspirando.
Y que nosotros, lo que tú estás diciendo de que la gente tiene las casas habilitadas, y me parece fantástico que nombres lo que son los propios domicilios. Tú sabes, por las cifras que manejamos en la Federación de Empresarios, los datos de este año en hostelería. Este año hemos repuntado un poquito en el mes de julio porque había mundiales. Y todos los bares hicieron el agosto en el mes de julio, entre julio y agosto, y porque España llegó a la final y se les llenaban los bares y vendían cervezas y vendían cubatas y vendían agua y vendían refrescos. Y es que parece también que nosotros instamos a que la gente fume y se muera de cáncer. Y eso es lo que no puede hacer el gobierno, es decir, nosotros no estamos a favor de humo, estamos a favor de mantener nuestros negocios nada más.
Digo yo, si un turista no cumple la ley, no sirve solamente con esa pegatina, ¿ustedes qué piensan hacer?
Yo desde luego particularmente... Nada.
Antonio.
Supongo que habrá que esperar a ver cómo desde el gobierno autónomo, que supongo que será quien velará porque esta ley se cumpla, nos informen de cómo hacerlo, porque en principio nosotros como empresarios no creo que seamos nadie para impartir ley.
Yo soy camarero, no policía.
A mí les puedo resultar que a nosotros como directores de hoteles nos resulta muy difícil entrar en todas las habitaciones.
A ver lo que están haciendo.
Claro. No, a ver si está haciendo usted
por sorpresa, además.
No, es que es verdad, es la misma realidad. Es
como y alevosía, ¿no?
¿Temen ustedes que los turistas dejen de visitar España y por tanto también Gran Canaria por esta ley?
Sí. Se perderá un porcentaje importante de turismo. No olvidemos que una de las características o reseñas del antiguo turismo en España era eso, el poder venir a beber a cualquier hora, fumar y además tirar el cigarro en el suelo,
claro,
y
pisarlo.
Eran reseñas antiguas, pero que al fin y al cabo quedan un poco en esos turistas. Precisamente uno de ellos es el escandinavo, que es el que está retornando un poco a nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí nos afectan, pero seguro que ellos tienen más...
Y yo voy a decir algo que no es algo subjetivo, como yo puedo pensar que sí o que no. Hay un dato objetivo. En el informe Chías que encargó el Ayuntamiento de Las Palmas, del mismo signo que el gobierno que tenemos a nivel nacional, decía que lo que más valoraban los turistas de Las Palmas era en Canarias, era la gastronomía, no era, en segundo lugar, la playa de las canteras. Y cuando decían gastronomía, decía, ¿pero la gastronomía qué? Dice, es que a cualquier hora puedo salir a tomar una copa, puedo salir a comer, a cenar, a tomar un café, a fumar un cigarrillo. Es decir, ese hecho diferencial que tenemos aquí, además yo se lo dije al presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, digo, igual que en Murcia no se permiten abortos, ostras, desmarquémonos, somos un sitio turístico, digo, es que la vamos a fastidiar, porque a la gente le gusta aquí, y esa sensación de libertad, pongo otro ejemplo siempre, ¿por qué no ponemos aquí pan de centeno? Como se come en Alemania. O sea, nosotros tenemos una ñ, o sea, tenemos un hecho diferencial de que de Spain is different y tenemos que seguir siendo diferentes, porque es que si no, a la gente le dará lo mismo o no. Se irán al Caribe, donde tiene mucha más libertad. Si ahora nos... Este es el primer paso. Esto es como todo, es una leve cuesta que acaba en un precipicio. De aquí 2 años puede que salga un gobierno y decir, oiga, ustedes cierran a las 10 de la noche. Y dentro de poco dirán, bueno, pues ¿a qué estamos jugando? ¿De qué vivimos? No, si el 30% del Producto Interior Bruto de este archipiélago es el turismo, pues mimémoslo, no lo castiguemos.
Exacto.
Bueno, hay una opinión de los tres que coincide, dicen que sí va a afectar. Yo no sé qué va a opinar nuestro próximo invitado telefónico, él se llama Fernando Arronera, es sociólogo y autor del libro Un año sin fumar. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me gustaría preguntarte si consideras que va a afectar el turismo, esta nueva ley al turismo.
Hombre, pues yo creo que no. Yo creo que no, y además creo que el debate no es nuevo. Yo cuando era fumador activo ya lo viví en la prohibición de fumar en los aviones. Era un gran pánico, no vamos a poder fumar, ¿qué va a ser de nosotros los fumadores? Y al final volamos sin fumar. De hecho, vamos a ver, ¿se ha notado menos afluencia de turistas desde que se ha podido fumar en los aviones? Esa es la pregunta que les hago al resto de los invitados.
Fernando, antes de comenzar el programa, hablábamos de cómo ha cambiado la sociedad con respecto al tabaco. A los jóvenes nos sorprende descubrir que hace unos años se permitía fumar en los institutos, incluso en las aulas y en los exámenes. ¿Nos adaptaremos también esta vez, Fernando? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que sí. Yo creo de la misma manera que, vamos, yo me defino como fumador en excedencia con más de 30 años al servicio de Philip Morris y del Ministerio de Hacienda. Y he sido fumador en exámenes, he fumado en aviones y me parecía imposible, tanto una cosa como la otra. Y al final lo aceptamos y ahora cuando se habla con un fumador de 25 años y se le dice que nosotros fumábamos en aviones y fumábamos en clase, le parece imposible. Y ahí está, y la gente sigue volando, sigue haciendo exámenes y sigue trabajando.
Fernando, ¿por qué crees que se ha vuelto a legislar? Hace muy poquito, en el 2006, se legisló. ¿Qué ha pasado para que no estemos conformes y se haya vuelto a hacer una nueva ley del tabaco?
Hombre, pues yo creo, vamos a ver, aquí yo veo dos cosas. La primera es que la ley, que en principio parecía restrictiva, pues al final no se aplicó. No se aplicó y, bueno, una serie de disposiciones que tenían que cumplir los establecimientos para los fumadores no se llevaron a cabo. Y entonces, pues bueno, al final ha habido que el legislador ha entendido que había que endurecer la ley. Y por otro lado, pues claro, son los derechos de los trabajadores. La legislación laboral española no permite exponer a un trabajador a un riesgo evitable. Y el humo del tabaco es un riesgo evitable.
Gracias, Fernando. Bueno, es una opinión distinta. Sociólogo y autor del libro Un año sin fumar, me gustaría preguntarte algo personal. ¿Cuánto tiempo llevas sin fumar?
Pues llevo sin fumar, en excedencia, digamos, yo llevo 28 meses.
28 meses.
Y realmente, aprovecho para decir una cosa, y es que yo creo que el tabaco es uno de los grandes fantasmas que tenemos en esta sociedad. Es decir, pensamos cuando fumamos que va a ser muy difícil dejarlo, y luego cuando lo dejamos nos damos cuenta de que no ha sido tan difícil. Cada vez que nos prohíben fumar en algún sitio, los fumadores echan las manos a la cabeza y piensan que va a ser el acabose, que no van a poder estar en ese sitio sin fumar. Y al final, al cabo de un año, la gente sigue yendo a esos lugares sin fumar.
Bueno, es la opinión de Fernando Arronera, sociólogo y autor del libro Un año sin fumar. Fernando, muchísimas gracias y sobre todo felices fiestas.
A ustedes.
Un saludo.
Igualmente.
Sí. Bueno, yo no sé qué opinarán ustedes. Yo no les he preguntado una cuestión personal. ¿Ustedes fuman?
Soy exfumador, como ustedes.
Como Fernando.
Sí. Yo sí fumo.
Yo lo dejé hace 2 meses y medio.
La verdad que ha sido sin buscarlo, tenemos un poquito de todo, ¿no?
Cinco
un exfumador.
Años, sí, hace 5 años.
Un recién exfumador y un fumador. Yo reconozco que nunca he sido fumadora y además detesto el tabaco. Pero bueno.
¿Has tenido algún problema en algún establecimiento porque te echasen el humo? Decirle, oiga, por favor, me molesta el humo, y el tío ha sido tan soberbio y tan borde que te ha dicho, pues te fastidias, guapa.
Hombre,
¿Algún problema has tenido?
Fernando, las preguntas las hago yo. Pero
No. Claro, no, has contestado muy bien. Oye, a mí me gustaría
pero
contestar...
Pero sí confieso, me voy a mojar. Como estamos a final de año, me voy a mojar. Y te diré que a mí personalmente me hace muy feliz el hecho de ir a una discoteca y no tener luego el día siguiente que apestar a tabaco. Pero soy flexible.
Bueno, pero si
alguien
zona,
viene a mi casa, puede fumar
a
la ventana.
Claro, y si en esa discoteca tuviéramos una ventana del 30% de los metros cuadrados que ocupa, a ti no te importaría que tu amiga o tu pareja dijera, oye, me voy a fumar un cigarro y ahora vuelvo. Y no tengo que salir a la calle a pasar frío, no tengo que ir a molestar a los vecinos, sigo con el ritmo de la música, no me corto el rollo de la noche, etcétera, etcétera. Imagínate esto en un restaurante, un hotel. Me gustaría contestar a mi tocayo. Porque
por supuesto.
Claro, es que es muy fácil opinar. Dices, es que la gente se ha acostumbrado a viajar en avión sin fumar. ¿Qué remedio? Yo el viernes que viene voy a ver a mi madre a Barcelona a pasar las navidades con ella. ¿Qué hago? ¿Voy en barco y en cubierta? Es que por narices tengo que coger un avión, señor mío. O sea, es que no hay opción. Pero, ¿qué pasa? O cuando me tengo que examinar, o mis hijos tienen que examinar, hombre, pues no te presentes porque no te dejan fumar. Vas a ver tú cómo no llegues, no apruebas el segundo de la ESO, o el cuarto, o el primero de carrera. Por narices. Pero nosotros sí tenemos una gran competencia, que es los locales, o sea, los propios domicilios. Entonces, es decir, yo no salgo a tomar un café por la noche, después de cenar, cuando paseo el perro, porque no me dejan fumar, o no salgo a ver el partido, o no celebro el aniversario de mi abuela. En segundo lugar, dice, no, claro, es que en el 2006 se puso una ley y la gente no la aplica, entonces han tenido que ponerse más duros. Vale, muy bien. Entonces, en la avenida marítima nos dejan ir a 80, la gente va a 100, la cortamos. No, hombre, al tío que no la cumpla, múltale. O sea, si tú vas a un local de más de 100 metros cuadrados y es de fumadores y no fumadores, a ver, ¿dónde está su zona de fumadores? ¿Dónde está su zona de no fumadores? ¿No las tiene? Batapam, multa que te pago. O sea, que te cobro. Pero no dices, yo cierro la Avenida Marítima. Y luego ya por último, cuando dice lo de los derechos trabajadores, es que me hace mucha gracia la gente que se pone las banderas defendiendo los derechos de los trabajadores. En primer lugar, yo creo que desgraciadamente en España hay muchísimos oficios bastante más insalubres que el de camarero. O el de camarero de hotel o el de camarero de discoteca. Y en segundo lugar, estamos proponiendo un espacio de no más del 30% de los metros cuadrados del local donde no entra servicio. Que me digan a mí un solo argumento para sacar esta ley adelante como quieran sacar.
Antonio.
Sí. Lo lamentable de esta historia, todos somos conscientes, a pesar de que algunos fumemos y otros no, de que fumar es malo. Lamentablemente fumar es malo, pero es una realidad que está ahí. Y la realidad es que no tenemos ninguna garantía de que todos esos extranjeros, que es, no sé qué porcentaje habrá de fumadores o no fumadores, no sé si hay un estudio de que el 20, el 15, el 10 o el 25% de los extranjeros que vienen de vacaciones son fumadores. Y no tenemos ninguna garantía de que esos señores dejen de venir o sigan viniendo cuando cambiemos la ley. No existe ninguna garantía, no hay ningún estudio que diga, oye, vamos a seguir viviendo del turismo. Si en la situación en la que estamos tenemos que agarrarnos a algo para que ese 24% que dice Fernando de turistas sigan viniendo, yo la verdad creo que es un buen momento, que es un mal momento para intentar cualquier experimento extraño.
Irlanda también vive del turismo y han cerrado el 15% de los establecimientos. Y esta mañana me decían que ya el 24%, no me atrevo a leerlo porque yo me baso en las estadísticas del Instituto Nacional Estadístico del Ministerio de Irlanda. Hasta hace poco eran el 15%, me han dicho esta mañana un 24%. Me quedo con el 15%.
Bueno, en cualquier caso, estamos perdiendo un atípico más, ¿no? Algo que podíamos antes vender y de lo que podíamos sacar algo de producción, lo estamos perdiendo. Pero bueno, yo la verdad es que estoy afectado por esto de haberlo dejado hace 2 meses y medio. Considero que sí, que hay que dejar el tabaco. Pero hay algo en esta regla en esta ley que me sorprende un poco, y es que no se haya previsto para todas aquellas personas que quieran dejar de fumar que la Seguridad Social sea capaz de atenderlos y de ayudarles a dejar de fumar. Es decir, yo ahora estoy con el puñetero y no quiero hacer propaganda del nicotinel y aspirando unas... Bueno, la verdad es que lo mejor para dejar de fumar es ir a ver al médico y que te diga más o menos cómo vas y te das cuenta de que no es bueno. Pero lo que no entiendo es que no haya esa posibilidad, es decir, que el gobierno no prevea la posibilidad de decirles, oiga, señores, usted, además de que no le voy a poder... No le voy a poder permitir que fume en algunos sitios porque esto es malo y porque todos tenemos claro que el problema del tabaquismo no es que lo estén curando por sanidad. Sanidad es la pantalla, el problema es la Seguridad Social y los efectos tan grandes que nos está causando, ¿no? Y el costo. Pero bueno, pónganos, dennos ustedes una posibilidad dentro de lo que es la Seguridad Social, porque estos medicamentos no son baratos y la voluntad que hay que poner es mucha. Y si a la voluntad pues le juntas que sea un poco caro, que te vaya a quitar otras cosas de tu vida cotidiana, la verdad es que es un poco una sin razón, ¿no? Yo creo que las cosas cuando se plantean, lo que hay que plantear es alternativas para aquellos que van a sufrir las consecuencias. Y sinceramente me da que la forma en que se está haciendo no es esta. Es únicamente decir, bueno, creo que tienen un compromiso de tener una valoración bienal y hasta los 4 años por ver cuáles son los efectos de esta nueva ley. Pero sinceramente me parece que para crear una ley hay que crear la posibilidad de que todo el que la vaya a sufrir tenga la posibilidad y medios y el apoyo, sobre todo de la Seguridad Social, para poder salir de esa enfermedad, si la queremos llamar así, o de ese vicio.
Vamos a seguir hablando de la nueva ley. Ya es tiempo para nuestro Sabías Qué. Enseguida regresamos con las consecuencias para el turismo de la nueva ley del tabaco.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Seguimos en Bungaló 103, hoy con Antonio Márquez, presidente de la Asociación de Discotecas. También nos acompaña Fernando Company, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías. Y también nos acompaña este jueves Ignacio Pérez, director de los hoteles Igramar. Hemos estado hablando de las consecuencias que va a tener la ley con respecto a los negocios, pero nos vamos a centrar en esta segunda parte del programa de lo que va a significar, sobre todo, para el turismo. Vamos a ponernos un hipotético caso. Imaginemos que un turista quiera fumar dentro de un local de ocio, también en un hotel, ¿tendrá que ir a la calle?
O a la cárcel, no sé. No sabemos. Es que además tampoco sabemos si es la Policía Nacional, la Policía Local, si el Ministerio de Sanidad va a poner inspectores, como ya los que tenemos, para ver si la tortilla está temperada o no. No sabemos, o sea, qué tipo de intervencionismo nos enfrentamos.
Y tampoco sabemos realmente de quién es la culpa. Ahora estaba pensando en los hoteles y en el caso de que la habitación tenga la pegatina, sea de no fumadores, y el señor fume, se enciende un cigarro y fume. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del hotelero?
Voy a ir más lejos porque más me da pie. Llevamos los hoteles en Canarias y en todo el mundo cambiando todos nuestros materiales y enseres a inífugo. Sí. Precisamente por el problema cigarro que existía de que pudiera existir un incendio.
Y los estatuteros
no podía producir un incendio. Era un incendio. Cambiará la ley ahora y volveremos a la antigua cortina.
Pero
imagínate la inversión tan grande que puede haber en el número de camas hoteleras que hay aquí. Y el negocio tan grande que se ha desplegado por un motivo que luego al final...
Y piensa en las camas extrahoteleras. O sea, yo tengo un complejo, no lo tengo desgraciadamente, pero imagínate que tengo un complejo de 100 apartamentos. Yo tengo que ir a vigilar que en 30 fumen o no fumen. A mí me han hecho hacer una inversión, mi complejo, de X millones de euros, de salidas de emergencia, de contra incendios, de ignífugos, de sábanas, de toallas, de cortinas, de todo. Porque la gente se entiende que en su apartamento, cuando lo alquila, puede fumar, porque durante X tiempo es propietario de alguna manera, no sé tampoco el Código Civil cómo está, ni lo legal, pero tú imagínate que tienes un complejo de 100, 200, ¿cuántas camas extrahoteleras tenemos aquí?
Yo creo que un hotel sí es una extensión de la casa de uno, ¿no? Un hotel no, en cuanto a sociedad de autores y eso, creo que...
No.
Las habitaciones, no las bodas.
Eso no es tu casa.
Isabel, eso nos invitas otro día para hablar de la sociedad general de autores.
Bueno, en los hoteles nosotros no podemos definir qué es lo que se puede o qué no se puede hacer en un hotel. Y además creemos en la buena voluntad y en la buena predisposición de nuestros clientes. Pero claro, no podemos más que avisar al si nos suena la alarma de contraincendios porque hay humo y decir, señor, está usted fumando, por favor, sepa que no se puede. Y nada más. Afortunadamente, en complejos extrahoteleros yo me imagino que permitirán salir a fumar pues en el exterior, etcétera. Pero no tiene mucha razón de ser el vigilar a mi cliente y si quiero que sea mi cliente.
Yo, Ignacio, creo que no solamente en hoteles y el turismo, es que a mí me es igual que el señor que fue en mi restaurante sea sueco que de Alguineguín. Las leyes están para solucionar problemas y no para crearlos. Y sobre todo donde no los hay. Vuelvo y repito, no hay un solo caso contencioso ni en lo laboral, ni en lo administrativo, ni en lo civil, ni en lo penal, por el tema del tabaco, ni en un hotel, ni en un restaurante, ni en una cafetería, ni en un bar. Entonces, ¿para qué imponemos esta ley? ¿Qué hay detrás de esta ley? Y tú antes has apuntado, y es que hay que decirlo, no lo dice nadie. Cada vez proliferan más los anuncios de deje usted de fumar con esta marca, póngase usted este parche, póngase usted pastilla, cómprese un cigarrillo que no echa humo, que lo puede utilizar en un avión, que solamente cuesta 90 euros y que además le regalamos otro. Y señores, a mí me gustaría que la hipocresía esta que está desarrollando el gobierno se supiera. Todavía no he encontrado una página de internet, que la encontraré, y si alguien me oye, por favor, que me llame y lo diga, ¿qué porcentaje de la cajetilla de tabaco son impuestos? ¿Y cuál es el costo que tenemos los fumadores a la seguridad social? Eso es un dato básico. Si ustedes no quieren que se fume, vamos a imitar a Alemania y vamos a imitar a Francia y a Italia. La cajetilla Marlboro, 10 euros, ¿no? ¿Quién se sube el tabaco? 20 céntimos. Pero por favor, no me fumen en los bares. En el resto del sitio sí. O sea, en su casa pueden fumar, en la calle pueden fumar. Es que es una ley antihostelería, no es una ley antitabaco. Porque, vuelvo y repito, en el 2006 se puso una primera ley, que como decía Fernando, el sociólogo, no se ha cumplido. Yo creo que sí se ha cumplido. No hay ninguna demanda de un señor que tal. O sea, es mentira que no se haya cumplido. Eso es lo que está diciendo el gobierno socialista, igual que que lo que dicen de toda Europa. Pues si no hay ninguna demanda y si no hay ningún problema, ¿a qué viene esta parafernalia? Suban ustedes el tabaco y que la gente no fume.
Volviendo con las consecuencias, dentro de 10 días cambia todo esto, de justamente después de las fiestas, la gente ha bebido mucho, ha fumado en las discotecas y de repente el 2 de enero hay una nueva ley, vamos a ir a una discoteca ese fin de semana próximo, Antonio, y si yo me estoy tomando una copa y me apetece fumarme un cigarro, no es el caso, pero imaginemos un supuesto de un turista que lo quiera hacer en el sur de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en cualquier punto de España, ¿Qué va a hacer con esa copa si va a salir? ¿Puede salir con la copa? ¿No puede? ¿Qué se hará?
En Canarias, yo supongo que en España está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública. El consumo de los locales, porque luego el botellón se permite y eso. Pero bueno, a nosotros en teoría no nos dejan sacar las copas a la calle. Yo creo que va a haber problemas con el ruido. Sinceramente, no vas a poder sacar la copa, evidentemente. Y sinceramente creo que en los locales de las zonas de ocio... vamos a potenciar el problema de ruido en la calle. Lo vamos a incrementar, los vecinos se van a volver a enfadar con nosotros, nosotros diremos que la culpa la tiene ZP y pelearemos y estaremos discutiendo como siempre. Creo que habría que haber intentado, pues no sé si educar o prohibir, como dice Fernando Compani, o empezar desde chiquititos a convencer a la gente que no fume y haber pospuesto esto 10 años cuando de verdad el porcentaje de fumadores sea residual, pero ahora mismo creo que...
¿También están de acuerdo ustedes que esto va a significar quizás más botellón y más ruido en las calles?
Seguro, seguro. Es que la gente, que ese es otro anacronismo que tenemos, y lo hemos discutido en la federación mucho con Antonio, tú no puedes prohibir que alguien salga con una copa, pero tú no le puedes abrir un bolso a una chica cuando sale. Entonces, la gente saldrá pues con las copas escondidas en el bolsillo, o sea, tú no puedes hacer pues como en el aeropuerto que te cachean o un arco para ver si sales con una copa de cristal, y la gente saldrá con las copas escondidas a seguir, porque tú no dejas la copa para irte a fumar un cigarro y luego vuelves, porque fumar, nos guste o no, en España y en todo el mundo es un acto social, igual que el de racionarse. La gente no va a un restaurante a comer porque tiene hambre, ni va a un bar a beber porque tiene sed. La gente va por un instinto innato de relacionarse con los demás. Y en ese instinto de relacionarse hay quien tiene hábitos de tomarse un cortado, un café con leche, un agua sin gas, un cubata, un cigarro o no un cigarro. Nosotros no nos olvidemos, no estamos diciendo que queremos que todo el mundo que entre por la puerta de nuestros establecimientos venga con el cigarrillo en la boca. Ojalá que no fume nadie. Igual que no queremos que la gente beba en exceso. Y ojo, y dentro de los bares... se cumple, porque cualquier camarero mío, de Antonio, de cualquier de los hoteles, ves a un tío que está cayéndose y dice, mire, hoy no le sirvo más. En el botellón, que ocurre en la calle, no hay nadie que diga, no bebas más, por todo el contrario, venga, otro. Pues estamos facilitando, o sea, una serie de cosas que son bastante más traumáticas que no habilitar un porcentaje, no superior al 30%, no me canso de decirlo, en nuestros establecimientos donde la gente pueda fumar controlada.
Es curioso porque investigando para hacer este programa, Donis y yo nos hemos dado cuenta de que con la nueva ley sí se puede seguir vendiendo tabaco dentro de las discotecas y los bares, pero no se puede consumir dentro.
Es un negocio.
¿Y eso cómo se explica? Y también en los hoteles, porque también supongo que en las zonas donde haya para comprar cosas, pues también puede comprarse tabaco. ¿Cómo se les explica a un turista si es verdad, vendemos tabaco, pero aquí no lo puedes consumir?
Esto quien lo luchó fue Siu, creo, si no me equivoco. Y bueno, seguro que Antonio te dirá mucho más, pero es ilógico. Es todo lo que conlleva esta ley es muy ilógico. Además, a mí me gustaría, no sé si queda mucho, me imagino que quedará poco, pero hacer un apunte a algo tan curioso. ¿Por qué el gobierno pone la ley en marcha el día 2 de enero? Para que no nos rebotemos y estemos estas navidades sin poder fumar y que nadie nos crea un problema. Yo, sin querer defender a nadie y sin querer decir nada, pero sí que observemos un poco la forma de actuar, es como si hubiéramos dicho, hombre, ¿por qué no hubiéramos metido el decreto de los controladores después del puente?
Claro, totalmente de acuerdo.
¿Por qué jugamos de esta forma con la imagen y con el fustigar o dilapidar una serie de profesiones o una serie de colectivos para, no sé, me da la impresión de tener un interés político de imagen ante una falta de no sé qué...
De otras cosas, como cambiar los apellidos, no vender croissants en los colegios porque uno de cada no sé cuántos niños tiene obesidad.
Que no haya una alternativa saludable a dejar de fumar y que estas cosas se hagan en unas fechas, en otras...
A veces es que hay un montón de contradicciones. Y ahora, por ejemplo, estábamos hablando de botellón y me gusta decirlo. O sea, mi hija hace 2 años, en la operación Disney, estaba en el sur, en un local, tomándose una Coca-Cola con permiso paterno a las 12 de la noche. La tuvieron en el cuartelillo 4 horas. Y suerte que la madre estaba en San Agustín. Hubo niños que estuvieron en el cuartelillo 8 horas porque el padre estaba en Irlanda, tuvo que mandar un fax autorizando y tal, porque se estaba tomando una Coca-Cola. A esa niña la estás empujando a que se vaya a la playa del botellón. Y como yo digo, si en vez de mi hija se toma una Coca-Cola, pongamos tú que se toma un cubata, desde luego sin autorización paterna, y se toma tres, el camarero va a decir, no, mi niña, no sigas bebiendo en la playa, no la controla nadie. Y ese es el problema del botellón. Y ahora estamos fomentándolo. Ahora, eso sí, mi hija no se puede tomar una Coca-Cola, pero mañana puede abortar y yo no me entero. Es que es así. Porque si va un psicólogo y le dice, es que si mi padre se entera me mata, vamos. Y quería hacer un apunte económico importantísimo, para, porque además es evidente. Vamos a suponer que todos los establecimientos hoteleros de España dejen de vender un café al día por culpa del tabaco. El típico tío que dice, yo no bajo, me lo tomo en la oficina porque me fumo un cigarro aquí en la ventana, o en mi despacho porque no me apetece, no veo a Juan, no comento el chiste de Morgan, etcétera, etcétera. Vale, un café por establecimiento. Esos son 350.000 euros diarios. Al año, 120 millones de pesetas, 120 millones de euros, casi dos, bueno, casi, sin el casi, 2.000 millones de pesetas. Somos el 7% de este producto, del Producto Interno Bruto de España. Pues quítele esos 2 millones de euros. Es un 0,6, ya te lo digo yo. Con un café solo, imagínate la gente que no vaya a cenar o que no vaya al restaurante, o que después no se tome una copa en el propio restaurante de, pues, de sobremesa, o que no vaya a un local de ocio, o que diga a un hotel donde me dejan fumar, que estoy en la piscina fumando, porque luego es otra. Están hablando ya de que si tú tienes una terraza de X metros cuadrados, en una parte de la terraza sí es fumar, pero la otra no. Es decir, vamos, estamos locos, por favor.
Y sin servicio. Fumar, sí, y sin servicio. Servicio. Es decir,
claro, pero luego permiten que un minero esté no sé cuántas horas, permiten, ¿no?, que una enfermera esté no sé cuántas horas de pie, que un conductor de guagua se pegue no sé cuántas horas sentado con sus lumbagias y sus crónicas.
Ignacio, con respecto a las terrazas de los hoteles, ¿pasa lo mismo también que con los restaurantes? ¿Va a haber esta división? ¿Se puede fumar dentro? ¿Cuál es la información que ustedes manejan?
Vamos a ver, en nuestro caso, o en el caso de Igramar, a nosotros la verdad es que la norma nos la ponen fácil, porque disponemos de balcones y terrazas en todos los, en todos los, las unidades alojativas. En el resto, vamos, yo me imagino que las bodas ahora se celebran todas al aire libre, ¿no? Habrá que buscar terreno al aire libre para celebración de bodas, porque ya los grandes locales donde se podían celebrar, es que lo que ya se tienen que cerrar.
Casa de invierno en Cuenca.
Claro, en Canarias. De
entiendo. Canarias, ¿no? No, estoy imaginando Zamora, sobre la marcha, ¿no?, pensando en de qué forma
con
podrían
la que está
afectar,
cayendo, ¿no?, hoy en Madrid de lluvia. Imagínate, ¿no?
Se va a cambiar completamente el concepto de la hotelería o de la restauración debido a esta nueva ley, o las, y como decía Antonio, a las que vengan después, porque esto está sujeto a una valoración bienal y a los 4 años revisar para ver si se continúa con la regla, pero bueno, yo creo que va a afectar muchísimo, creo que, y aquí por ello me alegro que estén los representantes de sectores que se ven bastante afectados, porque independientemente de ser no fumador, considero que mi negocio, cuando yo abro la puerta, no soy quien para decidir quién puede entrar y quién no. Y no soy yo quien decidir si es lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Porque es como si le dijéramos ahora a los padres de niños menores, no fumen ustedes en casa. Está totalmente prohibido que ustedes fumen en casa. Oiga, loable. Me parece loable que el padre no fume en la casa. Lo que no me parece normal es que no fume usted en casa, porque probablemente le puedan decir, le puedo meter en la cárcel, como está ocurriendo con otros sectores, ¿no?
Bueno, con respecto a la ley, ya nos queda otra que acatarla a partir del 2 de enero.
No, atacarla. decías bien, atacarla.
Ahí estuviste agudo, Fernando. Bueno, con respecto a informar a los turistas, ¿qué ha pasado con las instituciones? ¿Les han ayudado ustedes con la cartelería? ¿Ha habido alguien que les haya informado? ¿Hay campañas informativas para todos los tipos de negocios? ¿Qué ha pasado?
No existe ninguna campaña. La ley sale el día 2 y te tienes que empapar una noticia para entender bien hasta qué punto te va a afectar. De hecho, escuchas en la radio y hay malos entendidos, que si las zonas públicas sí, que si las zonas públicas no, con esto de que no se puede en las zonas infantiles, hay quien entiende que las terrazas tampoco, hay quien entiende que la terraza de fuera de un restaurante es una extensión de la parte de dentro. La verdad que no existe ninguna aclaración y no ha salido la campaña, una campaña para preparar no solo a los turistas, ni siquiera a nosotros empresarios, que estamos con el hacha de guerra en la mano y realmente no sabemos de qué manera nos va a afectar, hasta qué punto llegan nuestras responsabilidades. Esa campaña, se ha hecho una campaña de que sale una ley nueva antitabaco, pero no ha habido ninguna campaña informativa a los empresarios, a los usuarios, a todo el mundo.
Y volviendo al tema de los turistas, ¿ustedes echan de menos que, por ejemplo, hayan tomado la batuta ayuntamientos, por ejemplo, el sureño, que es donde está casi todo el turismo, pues para informar, hacer reuniones quizás con las federaciones, no se ha hecho absolutamente nada?
Es una orden estatal, yo le digo, o sea, estuve reunido con Paulino Rivero para hablar solamente este asunto, y es una orden estatal en el que además creo, sin temor, o con temor precisamente a equivocarme, que Coalición Canaria está muy a favor del PSOE en que no se fumase, con lo cual yo entiendo poco.
Exactamente, es donde esta ley no se va a implantar.
Paulino, que es un señor, lo tengo que decir, que siempre nos ha defendido, nos ha ayudado, y en este caso nos ha dado un poco la espalda.
En el País Vasco. Es decir, en el País Vasco, hasta que no se apruebe la ley en el Parlamento Vasco, da igual la estatal porque no está aprobada en el Parlamento Vasco. Entonces ahí creo que se va
a crear mi homólogo en el País Vasco tiene preparadas 72 denuncias, o sea, demandas por anticonstitucionalidad, etcétera, etcétera, por tal. O sea, 72, para decir, en cuanto salga, yo ya voy, las tengo preparadas.
Que no los pueden sancionar porque hasta que no se regule en el Parlamento Vasco, esta ley no tiene... Es la verdad que... Me oigo que yo, lo que me da la impresión es que nos quieren hacer la faena, claro, cuando mejor, cuando quizás ahora claro, estamos sí, levantando
son
un poco
cortinas,
cabeza y viendo...
O sea, nunca mejor
viendo
dicho, son cortinas de humo. Es decir, si tú un día recortas pensiones, y otro día quitas los 400 euros, y otro día aumentas la edad de la jubilación, y oye, vamos a sacar aquí otra cosa, que la gente haya debate en la calle, el Barça ya le ganó a Madrid, pues ahora ya vamos a hablar de otra cosa. No puede ser.
En cualquier caso, si se ganara en salud, estaría de acuerdo en todo. Pero se lo digo sinceramente, si se ganara en salud, seguro que
fumador.
Nosotros tres
todos.
Estaríamos todos
ojalá,
de acuerdo.
Ojalá claro, nadie sabemos, fumara y no estuviéramos hablando.
Tú le metes un condal por la boca, y déjame que haga publicidad, porque es una marca canaria y muy buena. Tú le metes un condal por la boca sí, a todo extranjero que venga por la calle.
Momento.
No, o sea, y es que además, que es lo que decíamos en otro caso, los aviones. Si hay un local en el que se puede fumar y otro en el que no se puede fumar, o uno en el que se puede fumar en una parte... El libre ciudadano, que decía ya Marx, y que es más marxista que los socialistas, el libre ciudadano elige y optimiza y prioriza su opción o su elección. De decir, voy a este sitio porque me gustan mucho los calamares, pero dejan fumar. O voy a este sitio que los calamares son aceitosos, pero no dejan fumar. O voy a esta discoteca que hay unas niñas muy monas, pero es que la música está muy alta. Y la gente elige libremente. De esta manera no estás dejando que la gente...
Ojalá
elige.
No tuviéramos que tener esta conversación y la gente prefiriera ir a locales de no fumadores y la gente no fumara y no tuviéramos este problema, porque todos nosotros mismos iríamos a montar locales de no fumadores, pero nadie lo ha pedido. No, en ningún momento ha habido ningún problema, no lo hay.
Es que cuando decimos que en España fuma el 33% de la población, es verdad. Pero mi madre no fuma, por ejemplo, pero tampoco sale. A mí me gustaría saber, claro, a mí me gustaría saber qué porcentaje de la población que sale fuma. Porque tú vas a un bar y cuentas y dices, o sea, aquí hay 10 personas y hay 7 fumando. O sea, esas encuestas, es que la gente, a mi madre le pregunta, oiga, ¿a usted le parece bien, señora Nuri, que se fume en las discotecas? No, mi hijo, no.
Pero
claro,
mira,
que no.
Si
claro,
va, si va
a mí
el bingo,
también me parecería
sin embargo, si que va el bingo, si va el bingo, sí se tiene que tragar el cigarro.
Claro.
Es que lo que
y los bingos hay unas zonas diferenciadas, fumadores y no fumadores, que funcionan muy bien y la gente no se pelea. Y que, vuelvo y repito, ni en bingos, ni en los bares, ni en restaurantes, ni en discotecas, ha habido jamás un problema.
Bueno, Antonio, Fernando, Ignacio, no sé si con Dal, pero lo que está claro es que esta nueva ley va a ser un puro para fumadores o no fumadores, sobre todo para aquellos que quieran respetarla. Le doy las gracias por haber venido, sobre todo en este tiempo de fechas que son bastante complicadas con respecto a horarios. Antonio Márquez, presidente de la Asociación de Discotecas, Fernando Compañi, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías, e Ignacio Pérez, también director de Hoteles Gramar. Muchas gracias por haber estado en Bungalow 103.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y acabar como empezado. Educación en vez de prohibición.
Con este mensaje de Fernando Compañino vamos a quedar. Nosotros vamos a ir con el Guiri se queja y enseguida regresamos para cerrar el programa.